Hoy hablamos más temprano sobre que el sistema de alerta temprana de drogas informó la detección de éxtasis en forma de cristales o polvos cuyo consumo implica un mayor riesgo de intoxicación aguda por sobredosis, ¿no? ¿Qué le parece si intentamos profundizar un poco más sobre este tema? Estamos en contacto con el doctor Antonio Pascale, que es profesor adjunto del Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas. Doctor Pascale, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Poncelio, un gusto. Buen día, señor Pereira.
Buen día, doctor. ¿Nos podría aclarar esto de la alerta que pone énfasis en el MDMA en polvo y no en pastillas?
Bien, ya existe desde unos cuantos años que una forma de presentación del MDMA, del llamado éxtasis tradicionalmente, su forma de consumo se ha cambiado, ha variado, y desde las pastillas se ha pasado también esta forma de consumo en polvo o llamados cristales. Este tipo de consumo inicialmente supone una mayor concentración del principio activo de la metildioximetanfetamina, que es el MDMA. Eso obviamente implica, como lo establece el sistema de alerta temprana y el posteo en la página de la Junta Nacional de Drogas, un mayor riesgo de sobredosis frente al consumo de este tipo de sustancias, porque la dosis de MDMA que se consume es mucho mayor.
¿Y cuánto? A ver, no es que estemos fomentando el consumo de drogas, digamos, pero por esto de la reducción del daño, ¿no? Las personas que van a consumir de cualquier manera, aunque uno le diga que las drogas le hacen mal, aquellas personas que van a consumir, ¿qué cuidados deberían tener?
El tema que, bueno, con las drogas de síntesis hay un tema bastante complejo, que tiene que ver también con la suma de las adulteraciones. Ajá. Es decir, todo es una cuestión también de mercado, ¿no? Es decir, claro. Hoy existe un gran porcentaje de pastillas vendidas como éxtasis que tienen un bajo porcentaje de MDMA y a su vez también otras sustancias, otros compuestos anfetamínicos, estimulantes de tipo anfetamínicos, con otros efectos o efectos similares pero con mayor riesgo de sobredosis, o directamente otros compuestos no similares estructuralmente al MDMA, sino otro tipo de anfetaminas o otro tipo de estimulantes. Eso implica que la persona, cuando ingiere, por ejemplo, una pastilla adulterada, no obtenga el efecto buscado en forma inmediata o en forma en unos minutos, cuando usualmente lo debería conseguir, y eso hace de que consuma otra pastilla, y así sucesivamente, incrementando notablemente el riesgo de sobredosis. Eso también por los adulterantes que contiene la pastilla. Claro. También, en estos casos, el riesgo es que en algunos de estos compuestos anfetamínicos, ya cuando se logra el efecto, ya uno va a tener elementos de intoxicación. Es decir, el umbral, ¿no?, el rango entre el efecto buscado y el efecto tóxico es muy estrecho. Cuando hablamos de cristales, inicialmente hablábamos de cristales de mayor pureza. Ojo que hoy también hay pastillas de éxtasis que tienen más carga de éxtasis. Obviamente en contrapartida a las adulteraciones que existen en el mercado. Pero también con los cristales lo que ha sucedido es que característicamente se han popularizado como más puros en MDMA. Una de las cosas, por ejemplo, que es, por supuesto que es muy perjudicial, es el hecho de la dosis que se ingiere. Porque antes el cristal, por ejemplo, se colocaba debajo de la lengua, como se partía la pastilla para iniciar el consumo, las medidas de reducción de riesgos y daños también implicaban, por ejemplo, dosificar la dosis del cristal, del polvo ingerido. Ahora, muchas veces, por ejemplo, los usuarios diluyen el cristal en una bebida, que puede ser alcohol, incrementando notablemente los riesgos,
doctor,
o en agua.
Perdóneme, pero
y eso obviamente hace que la dosis ingerida sea
mayor.
bruscamente mayor.
Ah, o sea que en resumidas, digo, para pasar a esta explicación que usted acaba de dar, el consejo que se le daría a un consumidor es que empiece con una dosis pequeña, digamos, y que vaya y que espere.
Sí, lo mejor es no consumirla. No,
está claro, está claro, está claro. Pero si aquel que lo va a consumir igual...
Aquel que lo va a consumir igual debe tener presente de no ingerir esas dosis, esas presentaciones, por ejemplo, diluidas en agua o en alcohol. Las mezclas incrementan notablemente los riesgos también.
Correcto.
Doctor, hace un par de años en Argentina, en una fiesta electrónica, murieron 5 jóvenes como consecuencia de drogas sintéticas. Y se puso o se copió en algún momento algún modelo de ayuda a los consumidores, que es que las propias fiestas puedan chequear la calidad de lo que van a consumir. ¿Eso es aceptado, digamos, en el mundo académico? ¿Es una forma de ayudar a bajar los daños?
Es una forma de reducción de riesgos y daños, sí. Está descrita, está implementada en otros países. En Uruguay existen algunas organizaciones que lo han utilizado como proyectos pilotos y otras que lo han mantenido y forman parte de la medida de reducción de riesgos y daños. Se utilizan inicialmente se utilizaban a través de test colorimétricos, que eran poco específicos, pero decían, bueno, si esa pastilla tenía o no MDMA, o si tenían alguna otra sustancia. Hoy la tecnología permite detectar algunas más. De todas formas, la certeza de lo que se está consumiendo, la certeza no se obtiene, porque para eso se requieren de una infraestructura de laboratorio distinta, claro, a la que uno puede poner en un puesto en la fiesta de música electrónica.
Doctor, ¿sabe que en YouTube hay un documental muy interesante sobre Alexander Shulgin, que fue el químico americano de origen ruso que creó el MDMA, o que lo sintetizó? Y allí aparece que la historia de que, bueno, en algún momento fue legal, luego la DEA lo incorporó a las drogas ilegales, pero que se sigue utilizando para tratar, por ejemplo, el estrés postraumático. ¿Usted está al tanto de que esto sea motivo de investigación aún hoy no creo que en Uruguay, pero en otros países?
Bueno, el MDMA como tal, la sustancia metildioximetanfetamina, fue patentada por el laboratorio Merck, sí, en 1914.
Sí, sí.
Es decir, mucho antes que Shulgin, incluso.
Sí, sí.
Luego, obviamente, Shulgin lo que hizo fue elaborar y sintetizar una enorme,
exacto,
variedad de moléculas y sustancias,
exacto,
químicas en función de esa estructura. Pero en la década del 60 y 70 se utilizó para psicoterapia, por ejemplo, en coadyuvante a la psicoterapia clásica, y fue dejado de lado por los efectos no deseados, efectos secundarios en este caso, cuando se quería utilizar con un fin terapéutico. Hoy, en general, esos estudios quizás cada vez están más, si bien surgen de vez en cuando, uno lee en la literatura científica algunos estudios, cada vez están como más dejados de lado, ¿no? Eso fue girar quizás una generación de 30, 40 años antes.
Doctor, ¿es posible definir un perfil del consumidor de este tipo de drogas?
Bueno, quizás hoy una de las cosas que uno percibe y uno está viendo también en la experiencia clínica y en lo que uno maneja con los usuarios de drogas, es que quizás el perfil del consumidor de este tipo de sustancias, como por ejemplo éxtasis particularmente, está cambiando desde el punto de vista cualitativo. Quizás la confirmación de esta percepción clínica la vamos a tener con los estudios del Observatorio Uruguayo de Drogas, cuando surjan nuevas publicaciones, pero quizás lo que hay hoy es una mayor experimentación a edades más tempranas, lo que obviamente incrementa muchísimo más los riesgos.
Uh-huh.
Antes el perfil quizás era de usuario de más de 25 años, 30 años, ¿no? Donde muchas veces este tipo de sustancias se asociaba a la fiesta de la cultura rave, a la música electrónica. Quizás hoy, si bien se puede seguir asociando a eso, y no es que que sea invariable que en una fiesta de música electrónica se deben consumir estas sustancias, o que todos aquellos, quiero aclarar eso, no todo aquel que va a una fiesta de música electrónica consume estas sustancias. Quizás hoy hay una mayor experimentación en edades más tempranas. Y las asociaciones y las mezclas con las drogas más, entre comillas, clásicas, sobre todo alcohol y cocaína, incrementa notablemente los riesgos de sobredosis con este tipo de sustancias. Yo siempre resalto de que cuando uno habla de uso problemático de drogas, habla de la repercusión que generan las drogas en el área biológica, en el área académico, laboral, sociofamiliar o eventualmente legal. Este tipo de sustancias en general repercute sobre el área biológica fundamentalmente. El riesgo más importante es la intoxicación aguda y la sobredosis. Probablemente los vínculos familiares, los vínculos laborales están sostenidos, están mantenidos, y eso hace, por ejemplo, de que el paciente o el usuario no consulte, porque no perciba que tenga problemas.
¿Cuál es
Bueno, cuando ocurre la sobredosis es cuando justamente está el problema, ¿no?
¿Cuál es el nivel de adicción a estas drogas? ¿Cuál es la dependencia que se genera en un consumidor?
La dependencia física está demostrada en modelos animales desde el punto de vista de la experimentación con este tipo de sustancias que son estimulantes de tipo anfetamínico. Más que dependencia o más que adicción, lo que nosotros vemos en el mecanismo neurobiológico de adaptación a estas sustancias cuando se consumen es lo que se llama tolerancia, es decir, la necesidad de aumentar la dosis para obtener el mismo efecto. ¿No? Eso implica que si uno consume cada vez más seguido, tiene riesgo a consumir una mayor dosis para obtener el mismo efecto buscado. Pero no puede compararse en la clínica con la dependencia a cocaína o alcohol, por ejemplo.
Doctora, esas drogas son más conocidas, quizá para la gente, la cocaína, la marihuana, el alcohol. ¿Qué efecto produce en el consumidor el éxtasis?
Bueno, el consumo de estos estimulantes de tipo anfetamínico produce, en ese contexto de ambientes confinados, cerrados, mal ventilados, con un ejercicio físico intenso, un incremento de un neurotransmisor que se llama serotonina, que aumenta la temperatura corporal, aumenta la frecuencia cardíaca, produce trastornos musculares que pueden llevar a convulsiones, puede destruirse el músculo, los músculos, y eso producir un agravio, un toque en el riñón, producir una insuficiencia renal, eso puede llevar a un colapso cardiovascular y a la muerte de la persona. Eso es un poco la cadena de eventos, ¿no?, que uno llama cataclísmicos, que pueden ocurrir en una sobredosis y en un cuadro grave por consumo de este tipo de sustancias.
Doctor, este tipo de sustancia de la que estamos hablando, digamos, los principios activos, la materia prima, ¿son derivados del sector farmacéutico o tienen un origen mucho más artesanal, mucho más precario y mucho más inseguro?
Bueno, las drogas de síntesis se definen como sustancias químicas que son elaboradas en laboratorios clandestinos, es decir, en laboratorios químicos, en este caso en la clandestinidad porque son ilegales, pero son químicos, no son sustancias de origen natural ni semisintético, o sea, que tengan un origen natural de ninguna forma. Por supuesto que, no sé si contesto su pregunta, pero...
No, claro, yo le preguntaba si, digamos, la base, la materia prima, tiene ciertas normas de seguridad porque fueron elaboradas por el sistema,
bueno,
por el sector farmacéutico con otros destinos.
Comprendo eso que usted me hace refiere. Lo que se están viendo en otros países, y quizás yo no lo puedo aseverar acá, porque uno trabaja en lo que es la reducción de la demanda y no obviamente en el control de la oferta, pero lo que se han visto en otros países son laboratorios clandestinos con, obviamente, medidas de seguridad mucho más precarias, ¿no? Right. Y pequeños laboratorios clandestinos que cocinan, entre comillas, y, van sintetizando este tipo de sustancias en condiciones de seguridad muy precarias.
Para finalizar y como síntesis, ¿cuál es la situación que está viviendo nuestro país respecto a este consumo de drogas? ¿Es preocupante? ¿Debemos preocuparnos más? En fin, ¿cuál es su visión sobre el tema?
Bueno, yo creo que es muy importante la información como lo hace el sistema de alerta temprana de la Junta Nacional de Drogas, tener informar a la población acerca de los riesgos que implica el consumo de estas sustancias. Sabemos que todo consumo de drogas conlleva riesgo, pero particularmente en este tipo de sustancias los riesgos están dados en ese escenario de consumo, en las dosis, en las asociaciones, en las mezclas y también en los adulterantes, en estas sustancias que no tenemos la certeza de qué es lo que tienen, ¿no? Entonces, creo que la información adecuada en cuanto a todos estos aspectos es muy importante para, como decía Gabriel recién, tener presente de que si una persona decide consumir, tenga presente y conozca estos riesgos, ¿no?
Para finalizar, así un oyente nos pregunta, ¿qué señales debe atender un padre para ver si su hijo o sus hijos están consumiendo este tipo de sustancias?
Y lo más importante es la comunicación, el involucramiento familiar. Es un factor de protección en el contexto de consumo de drogas. Como yo le mencionaba hoy, muchas veces puede no haber un fracaso escolar o judicial, universitario o rotura de vínculos familiares. Entonces, poder tener una buena comunicación con sus hijos, saber, ¿no?, qué es lo que hacen en su tiempo libre, involucrarse en sus actividades, ¿no?, sanamente, eso quizás es un factor de protección como para, en sí mejorar esa comunicación y poder detectar posibles situaciones de riesgo.
El otro camino de hacer una especie de imagen del drogadicto es estigmatizante, ¿no? Porque
por supuesto, ya no se
ha pasado en épocas pasadas en la que algún legislador quería hacer una tabla del drogadicto y tenía las pupilas dilatadas y una cosa dantesca, ¿no?
Pero eso clínicamente no tampoco corresponde.
Tampoco, ¿no? Por eso digo que me parece muy muy interesante lo que usted dice, de que lo más importante es la comunicación, ¿no? La comunicación.
Está científicamente demostrado y hay estudios epidemiológicos que muestran que cuanto más involucrados estamos los padres en las actividades de nuestros hijos, menor es la prevalencia de uso de drogas.
Claro. Doctor Antonio Pascali, profesor adjunto del Departamento de Toxicología de la UDELAR, ha sido un gusto, muy amable.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.
Que pase bien. Hasta luego. Chau.